Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya es lunes, el lunes 2 de abril de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Continúan las denuncias de trabajadoras del programa Cero Basura en contra de dos funcionarios públicos por hostigamiento laboral. A los testimonios se suma la de una trabajadora que fue acosada sexualmente. Los acusados continúan en la nómina del ayuntamiento.
Y desde ahí he recibido puras amenazas de ella, del hermano, que retire la denuncia. Me han estado diciendo que retire la denuncia si no le va a pasar algo a mi familia. Me han estado amenazando. Hace dos días me encontré el hermano y me dijo que lo que hagan las basurientas, que no le van a hacer nada, que porque ellos también apoyados por uno de la presidencia.
Arrancó el operativo vacacional en Ocotlán. Autoridades de los tres niveles conjuntaron esfuerzos para reforzar la seguridad de los caminos y las carreteras que comprenden este municipio.
Este operativo es parte de una estrategia que tiene por objetivo reforzar la seguridad de todos los ciudadanos que disfrutan de un merecido descanso y que han decidido trasladarse por las diferentes vías de comunicación de nuestro territorio.
Siguen los problemas de inundaciones en al menos tres colonias de Ocotlán, pese a los esfuerzos de remover el lirio del río Zula y con ello bajar los niveles del afluente.
Se tienen encharcamientos en lo que es las vías públicas hasta de 30 centímetros de profundidad debido al gran incremento pues que tienen en los niveles del río. De las colonias afectadas es Arboledas.
Miguel Ortega Guzmán solicitó licencia al cargo de la presidencia municipal de Atotonilco el Alto. Justificó que la solicitud la hizo por motivos personales, sin embargo, apareció en la lista de candidatos municipales por el PRI, por lo cual buscará reelegirse.
Yo hoy asumo un gran compromiso con ustedes porque además la votación fue unánime y eso hace conmigo una mayor responsabilidad de los trabajos que vamos a realizar. Soy un hijo de Atotonilco que he crecido y he nacido en el centro de esta ciudad, conociendo las necesidades de Totonilco.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán, hoy lunes 2 de abril de 2018. Les saluda en este micrófono Víctor Muro, a nombre de quienes hacen posible este informativo. En la producción de este programa está Juan Carlos Salcido y mis compañeros reporteros, María Ramírez Blanco e Iván Ochoa, están como siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina. Se lo repito, son los mismos de siempre, usted ya los conoce, 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100. Además, le recuerdo que tenemos redes sociales en donde, por supuesto, usted se puede poner en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán o como Señal Informativa Ocotlán. Ahí puede mandarnos sus mensajes, con gusto les damos salida, con gusto los atendemos. Y si usted tiene algún reporte, alguna queja, algo que señalarlos, algo que decirnos de lo que está sucediendo en su colonia, en su calle o en su comunidad, con gusto lo atendemos, vamos y reportamos hasta su lugar y que nos cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo ahí en su colonia o en sus calles. Y también estamos en Twitter. En Twitter nos puede escribir en @radioudg107, @siocotlán. Ahí con gusto estamos también recibiendo sus mensajes. Y bueno, vamos a comenzar de lleno con la información.
Señal local.
Hace algunas semanas le presentamos aquí el testimonio de una mujer que fue hostigada laboralmente en su trabajo que realiza en el Ayuntamiento de Ocotlán, en este programa denominado Cero Basura, que es justamente el ayuntamiento ha utilizado este programa para limpiar las calles del municipio. Bueno, había una persona encargada de la brigada, y la titular, digamos, de este programa, y fue ella justamente junto con su hermano quienes pues hacían este hostigamiento laboral, por una parte, y por otro lado, bueno, el hermano de la de quien estaba al cargo de este programa también hacía este ejercicio de poder sobre una de las trabajadoras. La encargada, San Juan Andrade Lomelí, era la jefa de la cuadrilla que estaba al frente de este programa de Cero Basura. Hoy, hasta el día de hoy, ya no se encuentra, digamos, al frente de esta brigada. Ahora está en otro cargo dentro del mismo ayuntamiento, es decir, no la suspendieron o no la despidieron del ayuntamiento, sino que simplemente la movieron del lugar. Su hermano Sergio Andrade Lomelí es el otro acusado ante el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado. Es decir, esto es una denuncia formal ante la Fiscalía por este hostigamiento laboral y también por físico, un abuso físico por parte de estas dos personas. Bueno, ante estos hechos, bueno, el ayuntamiento ha decidido mover de estos puestos, digamos, a la San Juana Andrade Lomelí. Sin embargo, pues no ha sido retirada, digamos, del ayuntamiento ante estas denuncias que ya se suman más y más cada vez a esta denuncia formal que presentó una de las trabajadoras de Cero Basura. El seguimiento se lo ha dado mi compañera María Ramírez Blanco.
La trabajadora de Cero Basura, que presentó una denuncia por agresión física en enero del presente año ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado contra San Juan Andrade Lomelí y su hermano Sergio Andrade Lomelí, informó que en los meses posteriores de haber denunciado ha recibido amenazas por parte de los dos, en el que le dicen que retire la denuncia, ya que de no hacerlo atentarían en contra de su familia, además de que los acusados afirmaron contar con el apoyo de un funcionario de la presidencia para evitar que los destituyan del gobierno municipal.
Y desde ahí he recibido puras amenazas de ella, del hermano, que retire la denuncia. Me han estado diciendo que retire la denuncia si no le va a pasar algo a mi familia. Me han estado amenazando. Hace dos días me encontré el hermano y me dijo que lo que hagan las basurientas, que no le van a hacer nada, que porque ellos también apoyados por uno de la presidencia. Y pues lo que nosotros queremos es justicia, que nos dejen en paz. No han hecho nada, nos siguen molestando. Hace como un mes tuve una plática con los regidores y me dijeron pues que me iban a apoyar, que ellos no están de acuerdo con lo que ella hizo. Entonces, haz de cuenta que fue tan grande lo que pasó que toda la gente pregunta, ¿y por qué no la corrieron? ¿Qué sigue haciendo la presidencia?
Las autoridades municipales hablaron con la trabajadora que fue agredida y como respuesta en apoyo acordaron en destituir del puesto a la encargada del programa Cero Basura, San Juana Andrade Lomelí. Sin embargo, la nómina municipal refleja que percibió durante el mes de enero y febrero su sueldo normal como supervisora y durante el mes de marzo presentó un aumento de 1.300 pesos en su salario, además de un cambio de puesto de supervisora a asesor jurídico. Más trabajadoras de Cero Basura se unieron a la denuncia de su compañera, no con un oficio de expediente ante el Ministerio Público del Estado, pero sí con su testimonio, ya que externaron que también han tenido agresión física por parte de San Juana y su hermano Sergio Andrade, después de que la destituyeron del cargo como supervisora de Cero Basura.
A mí lo que me pasó que quería hablar en privado con una persona y se arrimó el hermano de Sor Juana y nos empezó a grabar y yo le pregunté que por qué nos estaba grabando y ya me dio un aventón y me dijo que era una perrija de tantas madres y pues en verdad yo ni en cuenta porque yo ni sabía ni por qué me estaba ofendiendo, mucho menos. Me dio un aventón y por allá pues caí.
Una mujer mujer más que forma parte del grupo de Cero Basura del turno de la tarde y además que vive con discapacidad auditiva, informó por medio de sus compañeras que en varias ocasiones el papá de San Juan Andrade Lomelí la acosaba sexualmente, insinuándole con llevarla a un motel.
Es que yo tengo una compañera que es sordomuda. Desgraciadamente, cuando estaba al cargo San Juana, puso a su papá para que él nos guiara y nos dizque cuidara, porque pues era cuidar, no mandar. Entonces, ella cuando le tocaba las calles, el papá llegaba, así cuando se acaba el turno de la noche, me decía, ¿dónde está Adriana? Yo le decía, anda a las calles. Iba y la buscaba, pero yo nunca sabía para qué la buscaba. Entonces una vez llegó ella asustada y me dijo que si el papá de San Juana tenía derecho de estarle diciendo que la quería obligar a llevarla a un hotel. Y entonces ya yo hablé con ella, yo todavía le dije a ella lo que estaba pasando, pero ella lo ignoró, no hizo nada. Entonces ella me decía que por favor no la mandara ella sola, que mejor si fuera que la acompañara yo a las calles, porque el papá de San Juana y el hermano de San Juana también, y también la quería obligar a llevarla a un hotel.
Las trabajadoras de Cero Basura, de ambos turnos, son testigo de las agresiones físicas y verbales que pasaban con San Juan Andrade y de los acosos por parte de su hermano Sergio Andrade Lomelí y de su papá. Además, afirmaron que Sergio Andrade trabaja en la dependencia de agua potable, sin embargo, la nómina que aparece en el portal de transparencia del municipio, Andrade Lomelí, ha percibido salario como si fuera parte de la planilla de trabajadores de bomberos. Las autoridades municipales siguen sin esclarecer los hechos. En Ocotlán, señaló la informativa, María Ramírez Blanco.
Lo más grave de este asunto es que pese a todos estos testimonios y pese a las denuncias que ya se han hecho ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, no hay autoridad que ponga un alto a estas agresiones físicas y de acoso laboral e incluso sexual a una de ellas. A estas personas, ¿no? Ya escuchábamos también uno de los testimonios de una de las personas violentadas que decía que, pues, que ella se jactaba de ser protegida de un alto funcionario del ayuntamiento. Tal parece que es verdad, porque no han hecho nada en contra de esta mujer, San Juana Andrade Lomelí, por estas agresiones físicas y estas amenazas que han hecho a una de las trabajadoras de Cero Basura, y tampoco en contra de Sergio Andrade Lomelí, el hermano de San Juana Andrade Lomelí, que también ha tenido agresiones hasta hacia las mujeres que trabajan ahí en Cero Basura, y que pues lejos de corregirles actitud, pues les han aumentado o les han premiado, por lo menos a San Juana Andrade Lomelí, con un aumento de sueldo y aparte de pasarla de supervisora de Cero Basura a ser una asesora jurídica, con lo que estaría percibiendo un sueldo mucho mayor. Las autoridades han hecho caso omiso, definitivamente no quieren hablar sobre el tema. Así lo han externado, se pasan la bolita de un lado a otro. Lo cierto es que habrá que pedirle explicaciones pues al presidente municipal, porque los funcionarios que están a cargo de estas personas no quieren decir nada y no quieren hablar del tema. Vamos a seguir dándole cobertura a este asunto. Es bastante delicado y bastante penoso lo que sucede en cuanto a las agresiones físicas a estas mujeres, las agresiones que han sufrido, el acoso laboral, y también ya lo escuchamos en el caso de una de ellas, el acoso sexual también que ha sufrido una de las mujeres según sus propios testimonios. Yo le pongo a disposición los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019, para que usted nos dé su opinión acerca de este tema. También nos puede llamar al 01-800-633-8100 si usted se encuentra en Cuitzeo, en Jamay o incluso aquí mismo en Ocotlán. Puede llamarnos a esta alada nacional sin costo, cualquiera de los municipios de la región Ciénaga, es completamente gratis para que no gaste nada en su llamada en comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regresar del corte le estaré platicando sobre el operativo vacacional aquí en el municipio de Ocotlán, y también le cuento sobre los problemas de inundaciones que siguen presentando al menos 3 colonias de aquí al municipio. Todo esto y mucho más al regresar de la pausa, aquí en Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán, esta mañana de 2 de abril. Fíjense que para esta temporada de vacaciones, estas 2 semanas que hemos tenido vacaciones, Semana Santa y Semana de Pascua, hizo un operativo vacacional en conjunto con los 3 niveles de autoridades, autoridades federales, estatales y las municipales sumaron esfuerzos para reforzar la seguridad en los caminos y las carreteras. Juan Carlos Salcido estuvo justamente en el arranque de este operativo y nos tiene más detalles.
Con un trabajo conjunto entre dependencias municipales, estatales y federales, dio inicio el operativo vacacional de Ocotlán, que incluirá a las dependencias de Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos por parte del municipio, quienes tendrán un módulo de atención en el nodo vial, la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad Estatal, Policía Federal de Caminos y el Ejército Mexicano. El presidente municipal interino, Jesús Cervantes Flores, dirigió un mensaje a los presentes y a las personas de Ocotlán.
Este operativo es parte de una estrategia que tiene por objetivo reforzar la seguridad de todos los ciudadanos que disfrutan de un merecido descanso y que han decidido trasladarse por las diferentes vías de comunicación de nuestro territorio. Con ello, queremos refrendar nuestro compromiso de trabajar incansablemente con la seguridad de todos los vacacionistas. Hoy podemos dar testimonio que el trabajo conjunto de los diferentes órdenes de gobierno será garantía de un buen operativo, pero sin duda requerimos de la colaboración de todos ustedes para que acaten las indicaciones de los especialistas en seguridad, que son los mencionados.
Cervantes Flores también hizo énfasis en lo que deben considerar las personas que saldrán a carretera en este periodo, de tal manera que se reduzcan las posibilidades de quedar varados o, en el peor de los casos, sufrir un accidente.
Que revise mecánicamente sus vehículos, no maneje cansado y principalmente hacer mucho hincapié que no mezcle el alcohol ni el celular con el volante, que son de los principales causantes de accidente. La única finalidad de esta noble acción es que al cierre de este periodo tengamos un saldo blanco y todos gocen de un feliz regreso a su casa. Siéntanse seguros, y el reto es que se apropien los espacios que fueron pensados para el esparcimiento y la unidad familiar.
En el mismo acto estuvieron presentes representantes de las instancias federales y estatales que coadyuvarán en el operativo. Por parte de la Secretaría de Movilidad acudió el ocotlense Rubén Ortega Montes, quien también dio un mensaje a la población.
Siempre dicen que el trabajo coordinado, el trabajo entre todos sale mejor. Como lo dijo mi comandante, los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, trabajaremos en coordinación para que la población esté más segura, esté más tranquila, y esperemos que toda la Semana Santa y de Pascua salga en saldo blanco.
Si bien Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil y Bomberos, trabajarán en lo correspondiente al municipio, la coordinación con instancias estatales y federales será importante dadas las vías de comunicación que atraviesan Ocotlán, como es la autopista Guadalajara-Tlacomulco y la carretera federal Santa Rosa-La Barca. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues importantísimo que siga las recomendaciones de las autoridades, no manejar cansado, no hacerlo en estado de ebriedad Y por supuesto, la recomendación siempre es de no utilizar el celular mientras va manejando. Hablando de este tema, fíjese que a partir justamente de hoy se incrementará el costo de las multas por hacer uso del celular mientras se conduce el automóvil. La Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco informó que además ya no se tendrá el beneficio del descuento del 50% por pronto pago. La multa para quienes usen el teléfono celular al volante es de 400 pesos, pero a partir de hoy, 2 de abril, se duplicará para quedar en 800 pesos. La Policía Vial no aplicará ningún operativo especial y advirtió que mantendrá la vigilancia ordinaria para inhibir el uso de teléfono celular, así como estarán vigilantes de sancionar a quienes conducen exceso de velocidad, manejan en estado de ebriedad y no portan el cinturón de seguridad. Se pide que quien conduce en auto no haga llamadas telefónicas, ni envíen mensajes de texto, ni tomen fotografías o video, ya que esto genera distracciones y con esto accidentes viales. Durante el 2017 se aplicaron 9.900 multas por uso de teléfono móvil y en lo que va del 2018 se han levantado, hasta el momento, en estos tres meses, nada más 2.300 sanciones. Son muchas. Eso significa que hay mucha gente que utiliza el celular mientras va manejando, así que hay que tratar de evitarlo, sobre todo en carretera, que es bastante común ver a la gente que va en el celular y manejando en carretera, lo cual hace que sea bastante, bastante peligroso, porque cualquier situación que se encuentre en la carretera hace que se distraiga o que se pierda el control del automóvil y justamente se cause algún accidente, tanto de quien va manejando por quien y de otras personas que quizás no están involucradas con el accidente, pero por estar cerca del automóvil, digamos que pierde el control, bueno, ya lleva ahí una digamos que pues una consecuencia de este accidente. Así que hay que evitar a toda costa esto, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades, hay que estar siempre pendiente de lo que está marcando la autoridad en las carreteras y de ser respetuoso siempre con quienes están al servicio de los caminos. Así que pues ahí tiene las recomendaciones y por supuesto este operativo vacacional por lo pronto aquí en el municipio de Ocotlán. Y bueno, otros temas, le hemos dado seguimiento al asunto de las inundaciones que se han presentado particularmente en la colonia Arboledas, pero ya han sido otras las que se suman a las afectaciones por la creciente del río Sula, y eso que aún no empiezan las lluvias, imagínense cómo estará en ese entonces. Ya se presentó este plan de contingencia ante las inundaciones que hay en estas tres colonias que mi compañero Iván Ochoa le platica a continuación.
Tras la aprobación del plan de contingencias del temporal de lluvias 2018, colonias como Arboledas, El Nuevo Porvenir y Valle de la Concepción del municipio de Ocotlán continúan con inundaciones debido a que la cuota del río supera el límite establecido en dicho plan, informó el segundo al mando de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Montaño Ábalos.
Se tienen encharcamientos en lo que es en las vías públicas hasta de 30 centímetros de profundidad debido al gran incremento pues que tienen en los niveles del río. De las colonias afectadas es Arboledas, Primavera Residencial, el Nuevo Porvenir, Valle de la Concepción, son algunas de las colonias más con afectaciones por encharcamiento. Entonces, debido a esos encharcamientos, pues también se daña la infraestructura de la vía pública. Se levanta el asfalto, se daña el pavimento.
Montaño Ábalos resaltó que era importante que el plan de contingencias fuera aprobado lo antes posible, ya que el temporal de lluvias inicia a partir del 15 de mayo. El plan de contingencias tuvo una serie de modificaciones, en el que se añadieron todos los desperfectos que había tenido el municipio de Ocotlán en el último año. De acuerdo con las modificaciones, que fueron aprobadas en el pleno de la sesión de cabildo de hace dos semanas, La cuota del río Santiago y Sula debe estar al 96% de su capacidad, según el estudio que realizó la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, esa cifra la supera en 1.3%, lo que ha provocado la inundación en dichas colonias.
En nuestro plan de contingencias hay una serie de peticiones hacia diferentes áreas, donde se les pide, por ejemplo, el desasolve de canales naturales de desagüe del municipio, desasolve de alcantarillas, drenajes, con diferentes dependencias, tanto municipales, estatales y federales. Estatales, por ejemplo, CIAPA, federales con agua, con la lucha que traemos ahí con ellos para que nos bajen el nivel de los ríos y nos desasolven el río Santiago, pues, para que no estén aumentando tanto el nivel año con año.
Cabe señalar que hace 3 semanas el nivel de los ríos Sula y Santiago se encontraban en una cuota de 97.20 de su capacidad establecida, lo que ha provocado el desbordamiento de ambos ríos y el daño en la infraestructura con respecto a las zonas pavimentadas. Otro de los parámetros que calca el plan de contingencias de este año es que Protección Civil dará trabajos de prevención en las diferentes colonias afectadas con el establecimiento de los albergues en caso de cualquier contingencia, además de los trabajos realizados de los drenajes y alcanterillado que conectan con el río.
Con el plan de contingencias, como se hace de conocimiento los trabajos por realizar de prevención para el temporal de lluvias, entonces ya se le lleva algún trabajo adelantado en cuestión de la limpieza de drenajes, alcantarillas, canales. Ya tenemos ubicados los albergues temporales. Se trabaja en conjunto con DIF Municipal y algunas otras dependencias, pues para tener ya un plan bien establecido en caso de alguna contingencia mayor sobre el municipio. Bueno, son alrededor de 16 albergues temporales, son en diferentes puntos de la ciudad y de las comunidades de las rancherías.
Con respecto al año pasado, la mayor contingencia que hubo fue en el río Sula, en el que más de 100 viviendas fueron afectadas por el agua. Hasta la fecha, las compuertas del río no han sido abiertas. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Pues ahí tiene la información completa en torno a este plan de contingencia y la situación en la que se encuentran estas colonias y el río de aquí de Ocotlán. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos porque aún le tengo mucha más información aquí en Señal Informativa. Al regresar del corte, le cuento sobre la grilla en la región Ciénega, la política pues de la región Ciénega, porque quien solicitó licencia a su cargo fue el presidente, bueno, la ahora presidente con licencia, Miguel Ortega Guzmán, que dijo que iba a ser por una cuestión personal, pero al final terminó apareciendo en la lista de los candidatos del PRI allá en Atotonilco el Alto. De esto le cuento al regresar de la pausa, aquí a Señal Informativa, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las vías de contacto 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Puede enviarnos un mensaje a través de nuestra cuenta de Facebook en Radio UDG Ocotlán o también a través de Señal Informativa Ocotlán. Y bueno, pasando a temas políticos, elecciones 2018, fíjese que le cuento que Miguel Ortega Guzmán, quien era hasta la semana pasada presidente municipal de Atotonilco el Alto, solicitó licencia que fue aprobada ya por el cabildo del ayuntamiento de aquel municipio de Totonilco el Alto. Según lo dijo en esa sesión, fue por motivos personales. Mi compañero Juan Carlos Salcido tiene los detalles.
Después de que el presidente Miguel Ortega Guzmán pidiera licencia a su cargo por un periodo de 90 días, alegando motivos personales, la semana anterior tomó protesta el hasta entonces regidor Óscar González de la Torre, quien fungirá como interino. El propio González de la Torre dirigió un mensaje a su cuerpo edilicio en el que habló sobre sus expectativas al tomar el cargo.
Yo debía hacer un gran compromiso con ustedes porque además la votación fue unánime y eso hace conmigo una mayor responsabilidad de los trabajos que vamos a realizar. Soy un hijo de Totonilco, que he crecido y he nacido en el centro de esta ciudad, conociendo las necesidades de Totonilco, en un pueblo donde nos gusta respirar el clima, la libertad, donde nos gusta ver el progreso de la ciudadanía y donde para esto ocuparé muchos de ustedes. Ustedes quienes, desde que entraron aquí, se han quitado los colores y hemos visto un solo objetivo que se llama Totonilco el Alto. Seré un residente abierto, congruente, porque en Atotonilco sí crecemos como familias en honestidad, apegados a los principios y a la convicción, sobre todo de servir. A lo corto o largo de mi trayectoria como servidor público o como profesionista, es parte de lo que Atotonilco me ha regalado. Valores, sencillez, humildad, tolerancia, respeto, pero sobre todo apegado a que generemos acuerdos. Soy un hombre de debate, me gusta escuchar las ideas. Me gusta transmitirlas y que ojalá juntos podamos ejecutarlas.
Durante la misma sesión, los ciudadanos Dulce María Saldaña Valadez, Jorge Antonio Navarro Ruiz y José Luis Valle Hernández tomaron protesta como regidores en lugar de los ciudadanos Luis Gerardo Hernández Muñiz, Delia Cervantes Ortiz, quienes tomaron licencia por 90 días y también para suplir a González de la Torre mientras ejerce como interino. En su momento, cuando Miguel Ortega Guzmán pidió licencia al cargo, también dirigió un mensaje al cuerpo edilicio y la gente de Atotonilco.
Y sobre todo el pueblo de Totonilco, esta oportunidad tan hermosa que me dio como lo es de servir. Y a todos de uno de ustedes no tengo más que gratitud. Y si en alguna ocasión no pudieron venir lo que ustedes deseaban, perdón. He trabajado siempre con mujeres en alto. Decido seguir a buscar, seguir beneficiando a Totonilco y sobre todo a toda su población.
En la licencia que tomaron el primer edil Ortega Guzmán y los dos regidores mencionados alegaban motivos personales y terminarán en el próximo mes de julio. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues dijeron que por motivos personales, pero pues después apareció el nombre de Miguel Ortega Guzmán como el candidato del PRI a la presidencia de Atotonilco el Alto. Eso quiere decir que estará buscando la reelección. Fíjese que han sido en estas elecciones muy cautelosos los candidatos. Tal parece que no está como muy bien cocinada en las candidaturas de muchos de ellos. Hay otros que ya las han venido cantando desde hace mucho tiempo, pero son pocos los que han levantado la mano y han dicho soy candidato, no soy candidato. Tal parece que no tenían como muy bien el consenso de las dirigencias estatales de cada uno de los partidos. Insisto, es una percepción que han dado los diferentes aspirantes o los diferentes candidatos ya en su momento. Le cuento de los que tenemos conocimiento hasta el momento aquí en la redacción de Señal Informativo Ocotlán. Aquí en el municipio de Ocotlán, quienes ya se han postulado a ser candidatos por algún partido, está el de Movimiento Ciudadano, que es Pablo Gabriel Hernández, que se estará buscando una reelección. Por parte del Partido Revolucionario Institucional estará Juan Manuel Alatorre Franco. Por parte del PAN, Manuel Gutiérrez Muñoz. Y en lo que le concierne a Morena será Enrique García Ochoa. Los que están confirmados o los que se han acercado para confirmar que sí, o los que han dado voz para confirmar que sí, efectivamente van con la candidatura de los distintos partidos. Hasta el momento, los que sabemos, falta todavía ver qué es lo que dice el PRD. Si falta ver también qué es lo que dice Nueva Alianza, si se confirma que será Enrique Robledo o no, el candidato para la presidencia municipal. Y el dato extra de Ocotlán es la candidata independiente, que es la maestra Rocío Ochoa. También son los que hasta el momento se han apuntado, son 5 los que tenemos confirmados hasta el momento: Pablo Gabriel Hernández por Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Alatorre Franco por el PRI, Manuel Gutiérrez Muñoz por el PAN, Enrique García Ochoa por Morena y la maestra Rocío Ochoa por una candidatura independiente. Eso en Ocotlán. En Poncitlán los únicos que tenemos confirmados son del PRI a Víctor Carrillo Muñoz por parte del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, es decir, ellos van en coalición, está Luis Núñez, y en por Morena va Eladio López Anaya. Eso en el municipio de Poncitlán. En Jamay va por el PRI Juan Luis Aguilar García. Buscará reelección, es ahora presidente municipal con licencia. Y por el PAN, el ex alcalde Agustín Velasco será también quien busque nuevamente ser presidente municipal de aquel municipio. Y de Morena estará siendo la candidata María Fernanda Gómez, eso en el municipio ribereño de Jamay. Parte de las diputaciones federales, únicamente tenemos del PRI a confirmadas, insisto, son confirmadas del PRI a María del Refugio Ruiz Moreno, y que anteriormente era diputada local, ahora buscará ser diputada federal. Y del PAN, en coalición con Movimiento Ciudadano y PRD, va Absalón García Ochoa. Y en cuanto a la diputación local, los únicos que nos han confirmado que ya es un hecho, es la diputación local por parte del PRI, Juan Carlos Montes Johnston. Es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a las candidaturas para estas elecciones de 2018. Insisto, la percepción es que parece que no tienen un consenso muy bien amarrado, digamos, con los partidos a nivel estatal o a nivel federal en su caso. Y pues no han querido confirmar la información o negarla. Lo cierto es que por el asunto de Morena, pues hay un descontento de algunos simpatizantes por la candidatura de Enrique García, y también de Nueva Alianza ante la posible candidatura de Enrique Robledo, expresidente municipal de Ocotlán. También hay un disgusto por parte de los militantes del partido Nueva Alianza. Esperemos a ver en los próximos días si ya se va, una vez que ya iniciaron las campañas, bueno, ya se van desenvolviendo un poco más los candidatos a las distintas presidencias municipales de la región Ciénega y también los diputados. Y bueno, dándole seguimiento al tema de los estudiantes desaparecidos, fíjese que familiares de personas, no solamente de los estudiantes desaparecidos, sino que ya las personas que se han sumado a estas manifestaciones, pues han pedido que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a las autoridades para que estas no revictimicen a las familias y a sus desaparecidos, ya que utilizan estrategias para oscurecer la reputación de las personas que son buscadas. Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, acompañó a los familiares de los 3 estudiantes de cine que no han sido localizados desde el 19 de marzo y señaló que fue un desacierto utilizar la vida privada de los jóvenes para tratar de resolver el caso. Medina Varela señaló que busca un Estado de Derecho donde se realice la investigación independiente y no contribuya a que se desprestigie la vida de los desaparecidos. Por último, el líder estudiantil señaló que con la llegada de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la llegada del comisionado en este asunto, quien ya coordina los operativos con el Ejército Mexicano y la Marina en una zona de Tonalá, lugar donde fueron vistos por última vez los 3 jóvenes estudiantes de cine, también interpondrán una queja por las omisiones que se han detectado. Este es el asunto grave que sucede con la seguridad aquí en el estado de Jalisco y con los de estudiantes desaparecidos. Por su parte, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, apalabró con el ombudsman Alfonso Hernández Barrón que reforzarán las acciones para localizar a las personas desaparecidas en Jalisco. Así lo informó a través de un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El documento explica que el compromiso del mandatario federal se dio al concluir el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde el ombudsman de Jalisco pidió al presidente de la República intervenir en las acciones para dar con el paradero de los miles de desaparecidos en el estado de Jalisco. También se informó que el organismo estatal de derechos humanos ya trabaja en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, para atender cada uno de los casos. Se evidencia que existen deficiencias y carencias para atender de forma efectiva este delito en materia de desaparición de personas y recrimina la sobrevictimización que se ha hecho de las personas desaparecidas, así como sus familiares y seres queridos, por el inadecuado manejo de la información de los casos. Fue lo que externó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana, con mucha más información de lo que sucede en Ocotlán y la región de la Ciénega de Jalisco. Mi nombre es Víctor Muro. Que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.